Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Así que bienvenidos todos a nuestro último live del 2021, donde les tenemos un tema súper importante, porque ya estamos full en el verano, el calorcito se siente, ¿verdad? Los niños están deseosos de ir de vacaciones a la piscina, a la playa, pero hay muchos riesgos que llegan también con esta esperada estación del año y que vamos a estar justamente conversando con Carla Ramírez, que nos va a estar dando los mejores datos, los mejores consejos para que tanto adultos como niños podamos disfrutar del verano de una forma muchísimo más segura y, por supuesto, lo más informados posible sobre todos los riesgos y los cuidados que implica el estar fuera con los niños, ¿ya? Así que vamos a invitar en este mismo momento a Carla para que se... Bienvenidos todos, Cristel, Carito, Priscila, Macarena, bienvenidos a nuestra conversación y muy atentos a los datos que nos van a dar. Hola, Carlita, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, ¿ustedes?
Todo bien por aquí, todo bien aquí, deseosos de poder escuchar los consejos que tú tienes para darnos, para cuidar, por supuesto, a los niños y a los más chiquititos en este verano.
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Yo les cuento que estoy transmitiendo desde mi auto.
Así vamos.
Porque se quedó dormida la guagua y no hay caso que me pueda mover ahora de aquí. Afuera hay mucho tráfico, así que
Wow.
me quiero quedar mejor aquí para que ni ella ni yo estemos bajo el sol y con ese peligro y distrayéndonos. Y bueno, además de que evidentemente quiero estar aquí con ustedes para contarles este tema de tan importante sobre todo lo que tenemos que tener precaución en el verano.
Así es, Carlita. Bueno, una pausa en el camino no le hace mal a nadie. ¿Para qué tanto estrés?
Exacto.
Oye, Carlita, para comenzar, ¿cuáles son los principales riesgos a los que están expuestos los niños durante el verano? En general, en líneas generales, para que después vayamos profundizando por cada uno de los temas.
Claro, en general, uno de los principales riesgos en verano siempre es el agua. El
Infaltable.
agua y los lugares desconocidos. Cuando nosotros no tenemos control sobre un lugar, sobre un hotel, sobre una cabaña, sobre otro país, es cuando los riesgos se asoman porque no los consideramos previamente.
Claro.
Tenemos que tener claro que si los escenarios cambian, los riesgos también van a cambiar. Pero bueno,
Totalmente.
principalmente el verano en Chile y las vacaciones de verano en todo el mundo para los niños, uno de los principales riesgos siempre, siempre es el agua.
Y justamente por eso, Carlita, la asfixia, ¿verdad? En el agua. ¿Qué es lo que le pasa a un niño cuando se asfixia en el agua y cuánta agua es necesaria para que un niño se ahogue?
Bueno, ¿qué es lo que le pasa? Que al no saber cómo respirar debajo del agua, cómo generar apnea debajo del agua, los pulmones del niño se llenan y dejan de tener esta función vital, ¿cierto? ¿Cuánta
Claro.
agua se necesita? Niños pequeños, menores de 1 año, se pueden ahogar hasta con 10 centímetros de agua en un balde, en una tina. En una bañera, perdón, se
O sea, no es
pueden asfixiar.
nada. 10 centímetros es esto.
Exacto. El simple hecho de que su cabeza pese más que su cuerpo y los mantenga
¿Ya?
en una posición boca abajo, en 10 centímetros de agua, ellos están
Es
desesperadamente
suficiente.
intentando respirar y aspiran toda esa agua y eso es lo que llega a sus pulmones.
Claro, un poco lo que nos dice Carlita es que uno como adulto o los niños más grandes tienen conciencia de que bajo el agua nosotros no tenemos la capacidad de respirar. Entonces pueden aguantar la respiración previamente como cuando uno nada debajo del agua. Pero en el caso de las guaguitas o los niños pequeños, muy pequeños, bajo el año, incluso un poquito más, no saben. Ellos solamente se sumergen y piensan que van a poder seguir respirando y pasa todo lo contrario. Se desesperan, intentan respirar y colapsan sus pulmones de agua.
Exactamente,
¿Qué
exactamente.
cuidados tenemos que
Justamente,
tener?
justamente nosotros los adultos para que esto no suceda, porque podemos estar, básicamente, tú nos decías que esto puede ocurrir en un baño, puede ocurrir en un jardín, puede ocurrir en muchos lugares, porque 10 centímetros de agua es muy poquito, pero en líneas generales, donde hay una piscina, por ejemplo, o si vamos a ir al mar, ¿qué cuidados debemos tener los adultos, por supuesto, para evitar esta situación?
Como te mencionaba, siempre, siempre medir los riesgos para que no se conviertan en peligros. Si nosotros tenemos un riesgo constante, que es una piscina en la casa, tenemos que cercarla, tenemos que evitar que nuestros hijos se acerquen a ella sin nuestra supervisión y Perfecto. Fundamentalmente enseñarlos a poder hacer estas apneas debajo del agua, que su cuerpo se entrene y entrenamiento de flotación básico. Si nosotros adquirimos como estilo de vida una piscina, tenemos que adquirir también clases de natación. Es como quien se compra un auto y tiene hijos, se tiene que comprar una silla. O sea, no hay otra. Todos estos riesgos tienen que ser atendidos antes de que se conviertan en un peligro. Y bueno, para todas estas situaciones, accidentes que se llevan con otras, podría decirte con otras aguas, como los baldes o la bañera, siempre poner atención especial en los niños, siempre. No dejarlos nunca desatendidos, menos si son menores de 2 años, no dejarlos nunca bajo el cuidado de otro niño, aunque ese otro niño ya sepa hablar y aunque nosotros creamos que ese otro niño es grande.
Es niño igual.
Exacto, es niño igual y no está consciente en absoluto de los peligros que pueden suceder en casa.
Sí, me sumo también a lo que dice Carla de que un adulto es muy importante cuando un niño está en un entorno donde hay agua, por ende, riesgo de asfixia, porque finalmente somos los adultos los que, y ojo, un adulto no que esté en el mismo lugar y haciendo otra cosa, sino que un adulto que esté supervisando ¿qué es lo que está haciendo el niño en este caso, por ejemplo, en la piscina? Porque bastan segundos, o sea, no estamos exagerando, bastan pero muy poquitos segundos para que de verdad esto pueda ser incluso un accidente fatal para los niños. Es muy Exacto. importante entonces, la presencia de un adulto.
Un niño, si un adulto está conversando con otro y ninguno, y todo mundo piensa que porque está el tío, la tía, el papá, la mamá, hay muchos supervisando a los niños, este es uno de los primeros errores. Siempre tienes que asignar a un solo adulto, entregarles turnos si quieres, porque también es la responsabilidad, se le tiene que entregar a una sola persona.
Claro,
tú, tío Juan, los vas a supervisar durante 15 minutos sin celulares, sin bebidas alcohólicas, sin ir al baño, los vas a supervisar todo el tiempo y constantemente. Como tú mencionabas, se pueden asfixiar en cuestión de minutos. Sí. Una vez que tú te das cuenta, tienes y el niño ya está inconsciente, ya tiene los pulmones llenos de agua, tienes simplemente 10 minutos para hacer algo, para realizar una maniobra de primeros auxilios antes de que tenga muerte cerebral.
Es que no es nada, 10 minutos no es nada. Es terrible, la verdad es que es súper fuerte escucharlo y saber que en esta temporada que es tan rica, que es tan esperada por todo el mundo, hay tantos riesgos que están ahí en nuestras propias casas.
Exacto. Sí, es fundamental siempre la supervisión, siempre, siempre, siempre.
¿Y cómo darnos cuenta, Carlita, de que un niño está asfixiándose? ¿Qué es lo primero que podríamos llegar a detectar? Porque los niños están jugando y chapotean y todo, ¿verdad? Pero, ¿cuál podría ser una señal que nos ayude a detectar que el niño se está asfixiando?
Contrario a lo que se piensa, un ahogamiento no es ruidoso. La gente que se está ahogando, los niños sobre todo que se están ahogando, no levantan las manos y las sacuden y sacan agua. No. Todo lo contrario. Es súper, súper silencioso. Cuando yo dejo de escuchar a mi hijo o a mi hija haciendo ruido y sé que estaban jugando en el agua, lo primero que tengo que hacer es mirar en el agua. no lo busco desesperadamente, ni grito su nombre, ni le pregunto al papá o a la abuelita, a nadie. Lo busco en el aula. Claro. Porque si no está haciendo ruido y la última vez que lo vi fue tirándose un piquero, seguramente uh-huh. está ahí. Es claro. muy, muy silencioso. Por eso te comentaba que la supervisión continua es súper importante.
Claro.
Porque no van a hacer ningún tipo de ruido ni van a saltar agua. Eso es un mito de las películas solamente.
Y que es importante justamente desmitificar, porque uno se queda con tantas ideas de que, oye, que es un escándalo cuando las personas se están ahogando, pero tú bien nos dices que finalmente no, que hay que acudir inmediatamente a esta fuente de riesgo que puede ser potencialmente un lugar donde haya agua y ver inmediatamente si es que el niño está ahí sumergido.
Exactamente.
¿Qué hay que hacer en el caso de que ni Dios lo quiera, alguien le pase, encuentra a su hijo bajo el agua?
¿Qué hay que hacer? Actuar rápidamente, sacarlo del agua y aplicarle los primeros auxilios, que sería reanimación cardiopulmonar. Evidentemente nos acercamos primero para saber si está consciente, pero una vez estando ya debajo del agua, nosotros ya sabemos que no está consciente, que no está respirando y que no nos va a responder. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar reanimación cardiopulmonar y una ventilación efectiva. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entrenarnos para esta situación.
Porque es que eso justo te iba a decir, porque la familia en general no sabemos ese tipo de maniobras con nombres, etcétera. Entonces tú nos recomiendas educarnos en el tema de maniobras de prevención.
Todas las personas, todos quienes nos convertimos en madres y uh-huh. todas las personas que están a cargo de niños deberían saber sí o sí maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Perfecto. Mínimas. ¿Y cuáles son los nombres básicos que nos dijiste, Carlita?
Sería reanimación cardiopulmonar, RCP.
¿Ya?
Y saber activar una cadena de emergencia.
¿Cómo sería eso?
¿Cómo sería activar una cadena de emergencia? Cuando yo me entreno para dar reanimación cardiopulmonar, tengo que entrenarme a mí y eventualmente uh-huh. saber indicarle a la gente que está conmigo, a mi alrededor, qué hacer. Generalmente, uh-huh. y esto pasa en las películas, que tú ves que empieza a gritar la mamá, empieza a gritar el papá, ¡ah, qué voy a hacer! Llegan muchas ¿sí? personas. Han visto en la película que se le oprime el pecho. Hay quienes no saben cómo se oprime el pecho. Incluso le pueden romper una costilla y esta costilla perforar un pulmón. Y esto va grabando. Y sí. al final, nunca nadie activa una cadena de emergencia, que es llamar una ambulancia, llamar a servicios de emergencia para que te vayan uh-huh. a asistir. Tú lo que estás haciendo es primeros auxilios hasta que llegue alguien profesional para que le permita vivir a ese niño.
¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo. Tú todo el tiempo permaneces dando reanimación cardiopulmonar para que el oxígeno siga llegando al cerebro mientras las demás personas que tú indicaste ya fueron a llamar al SAMU, por ejemplo, ya activaron la cadena de emergencia. Llamaron a la ambulancia de alguna de las clínicas donde estás, donde tienes convenio. Lo más fácil siempre uh-huh. es llamar al 131, que es la ambulancia.
Sí.
Por ahí tenemos nosotros una imagen, que es una imagen de los teléfonos de la vida, los números de la vida, que es el ABC.
Muy importante saberlo.
131 ambulancia, 132 bomberos y 133 carabineros. El ABC sí. de la vida en Chile, todos lo deberíamos saber, porque en algún momento lo vamos a necesitar y pensar, ¿a quién le llamo? Se te van ahí segundos de vida.
Sí. Oye, Carlita, dentro de estas maniobras está lo típico que uno ve, que es como la respiración boca a boca y la presión en el pecho del niño.
Claro, sí. La técnica de reanimación cardiopulmonar es entregar una técnica adecuada de compresión del corazón uh-huh. para que el corazón siga bombeando y acompañándola de ventilación boca a boca. También se tiene que saber dar, porque no es como llegar y soplarle, porque si no, si
lo
soplas demasiado el pecho, también lo puedes dañar. Es una técnica muy fácil, pero que si no la conoces, puedes dañarlo, puedes dañar al niño.
Y me imagino que tiene diferentes formas de aplicarse en adultos y en niños.
Claro. En general, el American Heart Association reconoce dos técnicas y separa a los niños entre niños de 0 a 1 año, por ejemplo, que tienen una técnica de compresión diferente porque tienen un esternón, una fisionomía diferente. Y después nos vamos a niños de un año en adelante, y bueno, ya después vemos fisiologías diferentes dependiendo también de los cuerpos, ¿no? Personas más, más altas, hay quien, técnicas donde se tiene que utilizar una compresión más fuerte para que sea precisa, para que sea efectiva. La compresión en los niños es de 4 centímetros y en los adultos de 5 o 6. Y, por ejemplo, en los lactantes es de 3, dependiendo de las edades. Es muy poco, pero cuando tú ves el cuerpo de un niño de 0 a 1 año,
es profundo.
Es chiquitito.
Claro, sí. Sí, totalmente. Al final son 3 centímetros, pero son 3 centímetros de profundidad al cuerpo. Entonces, claramente hace un efecto.
Exacto. O sea, ahí lo que tú tienes que hacer.
¿Son los mismos cuidados, Carlita, los que hay que tener cuando vamos a enfrentarnos a una situación de mar o a una situación de piscina? ¿Es exactamente lo mismo?
No. En una situación de mar, los cuidados se tienen que extremar, incluso si tus hijos ya saben nadar. ¿A qué me refiero con extremar? Siempre, siempre, en aguas abiertas, siempre, 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 tienes que usar chalecos salvavidas, aunque ya sepas nadar.
Wow, cosa que nadie hace.
En el caso de un naufragio, por ejemplo, el chaleco salvavidas va a evitar que utilices tus fuerzas para flotar y las
uses. Y que son muy necesarias.
Exacto. Sí, por ejemplo, en Chile, imagínate alguien cruzando entre las islas de Chiloé. Que quede varado y que utilice sus fuerzas para flotar en lugar de para mantenerse activo y no congelarse. Quedan 15 minutos, 20 minutos de supervivencia, que son esos mismos minutos que alguien te puede rescatar.
Totalmente. Y en un niño, o sea,
mucho más.
Impensado, sí, pues. Pero en el caso de que estemos en la orillita, ¿verdad?, jugando en unas vacaciones, que los niños quieran entrar al agua, ¿incluso así es necesario que tengan un chaleco salvavidas?
El chaleco salvavidas se sugiere siempre cuando estás en una embarcación. Si estás en la playa, la supervisión es súper importante.
100%, eso lo tenemos ya súper claro. Siempre 100%. Agua, supervisión.
Exacto. Sí, definitivamente. Y bueno, igual evitar las horas donde el mar está elevando la marea, ¿no? Donde está, mucho más fuerte.
Y también ser conscientes y ser obedientes de que las playas, al menos acá, bueno, en muchos lugares también, tienen banderas que nos alertan el estado de cómo está el mar. Esas banderas existen por una razón, que es justamente protegernos. Así que, a no ser porfiados, si es que hay bandera verde, perfecto, podemos disfrutar del lugar, que los niños jueguen, con supervisión, por supuesto, de un adulto, pero si es bandera amarilla o roja, no se arriesguen, busquen otra playa, o quizás no es el momento para bañarse, o no es la playa, porque hay playas que siempre tienen bandera roja y que no son aptas para bañarse nunca, y nosotros tenemos que saber de estos temas, saber leerlos, y saber que no es necesario exponer a los niños a un riesgo que en verdad puede ser incluso fatal, y lo digo así de forma dura, porque es importante que lo sepamos y que seamos conscientes de ello.
Claro, muchas veces, como no es una constante, no es una noticia que se genere día a día, como no es COVID, por ejemplo, no estamos alertas de cuáles son las estadísticas reales de estas muertes. Pero una vez que los conocemos y nos damos cuenta que los accidentes son la causa número uno de fallecimiento, que superan al cáncer, que superan las leucemias, que superan muchas otras enfermedades congénitas y que son total y absolutamente prevenibles, es ahí cuando empezamos a tomar conciencia. Quizás no tenemos a alguien cercano, o sea, un primo, un amigo, pero seguramente escuchamos de un vecino, o pasó cuando fuimos a la playa el verano pasado. Y lamentablemente todos esos números son niños, son nombres, sí. son chiquititos que...
Son vidas.
Son vidas, exacto.
Sí, totalmente. Así que todos a poner ojo. Reitero, donde hay agua, un adulto siempre supervisando a los niños. Si quieren ponerle alitas, flotadores, lo que sea, está perfecto. Entre más protejan a los niños de cualquier potencial riesgo de asfixia o de ahogo, muchísimo mejor.
Pero nunca dejarlos solos.
Nunca dejarlos solos.
De ningún tipo de flotador.
Así es.
Lo ideal es que ojalá los llevemos a clases de natación antes. Y si no los llevamos, estemos con ellos todo el tiempo.
Tal cual. Y además que ahora hay clases para niños desde tan pequeñitos, incluso antes del año, pueden tener clases de natación. Así que animarse todos los papás y todas las familias que quieran, obviamente, disfrutar del agua de una forma mucho más tranquila y mucho más segura también. Pero hay otro riesgo, Carlita, gigante, que si bien está presente durante todo el año, en el verano se hace mucho más presente, que es el sol y la exposición por largas horas, ¿verdad?, de los niños y de los adultos. ¿Cuáles son los cuidados básicos que tenemos que tener para proteger a los niños del sol?
Bueno, en edades tempranas, hasta los 6-7 meses, yo les recomiendo no exponerse al sol. Utilizar protección física. ¿A qué me refiero con física? Manga larga, poleras con protección UV, gorrito que cubra orejas y cuello. No estar en horas donde la radiación UV es mayor.
Totalmente.
Después los niños quieren salir a jugar y quieren salir a jugar en el día, ¿no? Y hace calor la mayor parte del día. Utilizar siempre bloqueador solar y reponer ese bloqueador solar cada 2 horas. O de forma más constante, si están metiéndose a la piscina.
Si totalmente.
Están saliendo de la piscina. Y recordar que la piel de los niños es mucho más delgada. No necesitan estar 30 minutos al sol para quemarse la piel. Si están 20 minutos y hay una guaguita de 6 meses que no está bien protegida y le está pegando el rayo del sol a 28 o 30 grados, se va a quemar esa piel. Y se va a extender rápidamente porque su piel es muy, muy delgada.
Agrego un detalle también. Ojo, es importante, tanto para niños como para adultos, ponerse, ¿verdad?, pantalla o filtro solar, ojalá sobre 50. Este filtro te tiene que colocar por lo menos media hora antes de la exposición directa al sol. O sea, si tú ya saliste y te pones ahí recién, esto te va a empezar a hacer un efecto media hora después. Y ojo, no es solamente para cuando los niños van a la playa o a la piscina, incluso cuando van a salir a caminar, cuando van a salir a jugar expuestos al sol, o sea, es el hecho de estar bajo el sol lo que les va a causar un daño que muchas veces va a ser irreversible en la piel. Entonces, protegerlos siempre y todos los días. Ahora, en el verano, por supuesto, que es mucho más importante, pero esto debiese ser algo que nosotros tomemos como hábito para todo el año, porque todo el año estamos expuestos al sol, un poquito más, un poquito menos, pero finalmente es acumulativo.
Incluso cuando se piensa que está nublado y no pasa nada.
Tal cual.
Es uno de los días más peligrosos para quemarse, justamente porque no se toma conciencia que los rayos UV pasan.
Sí.
El sol sigue llegando a la superficie y no se modifica, sino la sensación térmica, no así el efecto que causa. Entonces sí es importante que, como tú mencionas, se haga un hábito de proteger la piel, así como nos lavamos los dientes, proteger la piel todos los días del año, independiente sí. de la temporada.
No, y sobre todo si el hábito es mucho más fácil de crear si es que los adultos lo hacemos. O sea, si los adultos lo hacemos, las mamás, los papás, etcétera, los niños van a querer hacerlo porque van a estar habituados también a que es normal.
Exacto.
Así que ser conscientes también nosotros como adultos a que la protección debe partir con nosotros para poder darles una mejor protección también a los niños. Pero en cuanto a las quemaduras, Carlita, ¿Hay algún signo, alguna señal que nos dé una evidencia de que nuestro hijo sufrió una quemadura solar? Aparte de lo rojito que se pone la piel, ¿verdad? Que puede ser porque estaba corriendo, porque efectivamente estuvo un poco más expuesto al sol, pero ¿hay algún signo que nos alerte y que nos diga esto ya pasó un poco más?
Bueno, definitivamente, obviando el tema de lo rojo, sería la molestia y el dolor que causa.
¿Ya? ¿Y esto es inmediato?
En cuanto la piel se empieza a quemar, la piel tiene capas, ¿cierto?
Sí.
Como te comentaba, los niños tienen la piel mucho más delgada. Entonces, estas capas se queman de una forma mucho más rápida.
Claro.
Sí. Y puede ser que al principio la molestia sea poca, pero también hay que ser conscientes que si el niño no sabe hablar o no sabe qué es el concepto de quemarse, simplemente va a estar molesto.
Y los chiquititos van a llorar probablemente, sin saber qué es lo que les está pasando. Claro. ¿Y qué hacer si noto que mi pequeño se quemó? Que no sé, quizás tiene unas ampollitas, porque a muchos niños, como tú bien decías, Carlita, tienen la piel muy finita, sus capitas, por ende, se van quemando mucho más rápido, y se van generando pequeñas ampollitas de agua. ¿Qué cuidados debemos tener si es que yo ya noto la presencia de este tipo de signos en la piel de los niños?
En cualquier quemadura, lo que tenemos que hacer primero es contrarrestar la fuente de calor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Enfriando la piel. Si tenemos la posibilidad de ponerlo bajo un chorro de agua suave, que no sea agua helada, ni agua con hielos, ni estos geles que se congelan, simplemente que vaya corriendo agua para que la piel se vaya enfriando, para que vaya dejando de tener temperatura y esta temperatura se deje de acumular debajo de las otras capas de la piel.
O sea, qué importante lo que dices, porque yo tendería a pensar de que agua helada, al tiro. Si tú me hablas de contrarrestar el calor, yo digo, bueno, agua fría o efectivamente esos sachets de gel. O sea, no, eso no es. Error.
Error, sí, sí. Lo que puede pasar es que, recuerda que los niños regulan de diferente forma. Y su temperatura se modifica entre 3 a 5 grados más rápido hacia arriba o hacia abajo que los adultos.
¿Qué podemos hacer?
Que si nosotros tratamos de enfriar una superficie del tamaño más grande que su antebrazo, podemos causarle una hipotermia. Si se ha quemado toda la espalda y nosotros le ponemos agua con hielos, por ejemplo, le podemos causar una hipotermia porque no va a ser capaz de regular de una forma rápida. Y va a pasar de, a lo mejor, de 38 grados que tenía su piel a 25. Eso es mucho, mucha temperatura.
Claro, de forma muy rápida además.
Exacto.
Ya, pero ¿qué más tenemos que hacer, Carlita? Te distraje un poco de las cosas que no tenemos que hacer. No tenemos que poner entonces agua con hielo ni estos sachets de gel, pero sí tenemos que poner preferentemente al niño bajo un agua fría, quizás un poquito más a temperatura ambiente y no tan fuerte.
Exacto. Si la zona tiene... necesitamos cubrir la zona, ¿cierto? Si no tiene ninguna de estas ampollas que salen, no se tienen que reventar ni nada para que se mejoren. Cubrirlas con una gasa de preferencia. Ojalá llevar siempre en verano, en nuestras vacaciones, un botiquín de primeros auxilios.
Es muy importante.
Gasas grandes a la mano, mojarlas y ponerlas sobre la quemadura. Y dejarlas ahí e ir a un un centro asistencial, a una clínica, al médico a que revise la quemadura. Eso es todo. Eso es todo. Controlar la temperatura, que no se siga quemando, y no reventar nada ni hacer presión de ninguna forma. No poner aloe vera, no poner estas cremitas para la rozadura del poto, no poner absolutamente nada, porque no sabemos cuál es la gravedad, como te decía, de la quemadura, y lo que podemos hacer es infectar esa piel, y una piel infectada en un niño se necrosa muy rápidamente, es decir, que empieza a morir.
No, terrible. Es todo lo que no queremos que pase.
Todo lo que no queremos que pase. Y bueno, si me permites añadir algo, ahora,
sí, por supuesto.
Quemaduras que se dan frecuentemente en estas fechas son quemaduras por pirotecnia.
Ay, ahí entramos de nuevo a la gente que porfía. Viste que se pueden hacer cosas que no debiesen hacer. Pero sí, efectivamente son comunes, son muy comunes.
Exactamente. El 40% de las quemaduras por pirotecnia son en la cara.
O sea, no, terrible.
Hay un 20% de probabilidades, o sea, hay un 40% de probabilidades de que si tú le das pirotecnia a un niño de menos de 10 años, se queme la cara. Y de ese 40% de posibilidades, el 50% puede ser que se quede sin un ojo, sin una oreja, sin un labio. Es muy peligroso, muy peligroso, de verdad. Y este tipo de quemaduras suelen ser mucho más rápidas porque el material es inflamable totalmente. Hay un explosivo ahí que causa una combustión externa, además del calor. Entonces, esta combustión lo que hace es adherirse rápidamente a la piel, y ahí sí pueden perder de una un dedo, como te decía, el ojo, una oreja.
No, terrible, terrible. ¿Qué hacer en este caso? Si es que hay familias que lo hacen, a pesar de que no debiesen hacerlo, ¿verdad? Está totalmente no recomendado.
Claro.
Pero si es que una familia lo hace igual, y lamentablemente ocurrió un accidente con pirotecnia en la cara, que es una zona muchísimo más delicada, ¿qué hacemos en lo inmediato?
En lo inmediato, la misma indicación para cualquier quemadura es contrarrestar la fuente de calor, siempre. Perfecto. Siempre que siga la fuente de calor, va a seguir causando daño. Nosotros tenemos que detener esa fuente de calor. Lo mismo, gasas o un paño limpio, mojado, sin hacer presión, llevarlo, no podemos poner un ojito debajo del agua, ¿cierto? Pero podemos poner el paño, podemos poner las gasas e ir mojándolo con agua.
Cubrir la zona, perfecto.
Exacto,
y no poner zona, nada.
Nada.
Recordemos nada, esto, no poner nada. No aloe vera, no cremitas cicatrizantes, nada. Solamente el agua y llevar al niño a un centro de atención lo más cercano o una ambulancia que nos pueda ayudar en este caso.
Exacto.
Perfecto.
Sí, ojalá.
Y si vamos de viaje,
por favor. Tampoco miel, dale. Que es muy común, muy común. La miel cura, sí, la miel tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas toxinas.
Sí.
Hay que ser muy, muy cautos cuando utilizamos todos estos tipos de remedios caseros. Y ojalá
así no. Así es, y ojo que la miel también es un poco contraindicada en los niños más pequeños por las alergias que pueden tener, así que niños, no sinónimo de miel. Ojalá evitarla. Hasta que sean al menos un poquito más grandes. Otra cosa que pasa mucho en el verano, por supuesto, la gente se empieza a mover, vamos de vacaciones, vamos todos en el auto juntos, ¿verdad? Alguna playita, qué rico, alguna piscina. Si vamos de viaje, ¿qué precauciones tenemos que tener? Antes nos habías adelantado un poquito de ojalá contar siempre con un botiquín que tenga ojalá gasas, como tú bien nos mencionabas, que tenga ojalá remedios para los niños, que es importante porque uno de repente dice, ya, me voy a tomar un paracetamol, pero la graduación que necesitan los niños es otra, no es la que tomamos nosotros los adultos.
Claro.
¿Qué otras cosas debiésemos contemplar para un viaje?
Mira, para el viaje de inicio, saber, hacerle saber a las personas con las que vamos a estar cuáles son las alergias y las necesidades de nuestros hijos. Generalmente salimos con familia que no vive con nosotros los de lunes a viernes. Y cuando viajamos juntos estamos trasladando un poco de la responsabilidad del cuidado de nuestros hijos a ellos también, porque estamos conviviendo. Si llegara a suceder un accidente y nosotros quedamos inconscientes y nuestra mamá, la abuelita, el tío, no saben a qué son alérgicos nuestros hijos, podría desencadenarse una fatalidad. Yo siempre recomiendo en el viaje que se tenga una etiqueta con estos datos médicos en la silla pegada.
¡Ah, qué buen consejo! Está buenísimo.
Esta etiqueta nosotros la desarrollamos para las personas a quienes damos asesoría de instalación de silla de auto. Se las entregamos para poner datos básicos de la silla para que sepan cuándo cambiar la silla y porque no te puedes acordar de todo.
Sí.
Pero también para que en el caso de algún accidente, esta sea una etiqueta que vea los bomberos, una etiqueta que vea la ambulancia. Los niños entran en shock. Y aunque sepan su condición particular, si tienen alguna alergia o alguna enfermedad o alguna restricción, no lo van a recordar.
Sí, totalmente. Está buenísimo. Súper buena
idea. Ahí tampoco vas a poder decirlo. Entonces, esta etiqueta sería como un sticker en el fondo. Es un sticker de... Te lo mostraría aquí, pero tengo ahí a... La tengo en el otro lado de la silla. un sticker con datos básicos y también añadir una en el botiquín, ¿no? Sería como una cédula de cada persona que viaja en ese auto, que sea parte
del botiquín. Bueno. Está súper bueno. Incluso puede ser que los papás, las mamás, ¿verdad?, tengan permanentemente algún tipo de carné en la billetera, o sea, no solamente en un viaje en vehículo necesitamos tener datos que a veces no nos acordamos al 100%, el grupo sanguíneo de los niños, cualquiera de ese tipo de datos que en verdad son claves de uno mismo y que uno mismo a veces no sabe o no se recuerda con tanta claridad, es importante tenerlos en caso de cualquier accidente porque nadie está libre, ¿verdad? Donde sea.
Sí, lamentablemente.
¿Qué más hay que llevar, Carlita, en el caso de un viaje con niños? ¿Botiquín? ¿Datos de alergia, verdad? ¿De grupo sanguíneo, etcétera? ¿Alguna otra cosa que sea un infaltable para llevar?
Bueno, prepararse, ¿no? Siempre prepararse. Bueno, las sillas de auto, lo infaltable, las sillas de auto y prepararse para hacer los viajes y llevar, hidratarse constantemente, hacer... estaciones, hacer paradas cada una hora y media, cada dos horas. A veces, ya cuando nosotros tenemos un hábito de viaje constante, los niños se acostumbran y son un poco más grandes me refiero, más de 2 años, más de 3 años, pueden incluso soportar un viaje de 2 horas y media, hasta 3.
No más que 3.
No más. Eso sería como llevarlos al extremo, y también estresarnos nosotros, ¿no? Hay que disfrutar el viaje desde que pones desde que enciendes el motor.
Pues desde que sales de la casa la idea es que sea disfrutar.
Hay que empezar las vacaciones, así que hay que disfrutarlo todo.
Entonces, ¿y por qué hay que hacer paradas? ¿Por qué son necesarias? Porque, ojo, que esto también va para los adultos, no solamente los niños que necesiten cada un cierto tiempo, máximo 3 horas, estirar las piernas y salir del auto. ¿Pero por qué es necesario?
Mira, en realidad el cerebro del adulto tiene una capacidad máxima de concentración de hasta 45 minutos. Después de esos 45 minutos se empieza a trabajar de forma mecánica. ¿Qué haces? Que si tú ya llevas bastante tiempo, bastantes años manejando, empiezas a hacerlo de forma mecánica. Claro. Y tu capacidad de ver los peligros o los riesgos de la autopista van a disminuir.
Disminuyen. Total.
Vas a empezar
pero no
a...
es nada. 45 minutos realmente no es nada. Es un taco en Santiago.
Exacto. Exacto. Sí, no es nada. Hay que como que darle ese refresh al cerebro para que pueda seguir teniendo la capacidad de estar alerta a todo lo que sucede en el camino. Y eso, añádale que a lo mejor hay niños atrás preguntando qué hora vamos a llegar. También encontrar estrategias de entretención que sean acordes a la edad, que respeten también su desarrollo cognitivo, porque, bueno, un niño pequeño, quizás 2 años, no va a entender cómo pasa el tiempo. Pero un niño de 5 años sí, le podemos llevar un reloj de arena, le podemos ir marcando cada media hora, podemos generar actividades dentro del auto. Y bueno, también a ser encargado al copiloto de darse cuenta de que el piloto no entre en esta dinámica automática.
Totalmente, o sea, el copiloto es clave. A veces uno piensa que es solamente para cambiar la música, pero no. Tienes misiones muy importantes el copiloto.
Mantenerse despierto, por ejemplo, o despierta.
Así es.
Sí, no empezar a generar el desorden, o mantener la dinámica sana, mantener a todos hidratados. El conductor no se va a acordar de que tiene sed porque está atento, está estresado, está adrenalínico, mirando todo lo que está haciendo. Entonces hay que mantener a su cuerpo consciente de lúcido, lo que está haciendo. Sí.
Totalmente. Sí. Hablaste un poquito de la importancia, ¿verdad?, de la hidratación, que es otro punto que ocurre muchísimo y sin darnos cuenta en el verano. ¿Cómo podemos entonces prevenir una deshidratación? ¿Y cuáles vendrían siendo, Carlita, las señales más claras de deshidratación en los niños?
Bueno, labios secos.
¿Ya?
Una señal clara de deshidratación, que se le comience a hundir la piel. Pero esto ya sería como llegar a un extremo. Si tú le presionas la piel y se le queda el dedo ahí, está empezando su cuerpo a
perfecto, ya te cacho.
Deshidratarse.
Ya.
Ahora, una señal clara de deshidratación, ya en adultos, en niños conscientes, es que tengas sed.
Todo el tiempo.
La sed en sí es una señal de que estás deshidratado, de que tus reservas de agua en el cuerpo no son las suficientes.
Perfecto.
Es mejor que desarrollemos un hábito, y desarrolles este hábito también en los niños, de tomar agua cada cierto tiempo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánta agua? Porque mucho se dice que los adultos son mínimo, o lo recomendado son 2 litros de agua al día. ¿Pero en los niños es lo mismo, considerando que su proporción es diferente?
Podríamos considerar las proporciones, pero también hay que considerar las actividades. Generalmente un niño de 5 o 6 años durante el día no se sienta más de 15 minutos a reposar de un lado.
Está corriendo todo
pasa
el tiempo.
Pasa todo el tiempo jugando, pasa todo el tiempo corriendo. Por lo mismo, aunque podría decir que su reserva hídrica pueda ser menor, se la gasta mucho más constantemente.
Sí,
o sea, hay que constantemente estarle recordando que tome agua. Me gustan mucho, por ejemplo, estos profesores de deportes. Uh-huh. También fomentan este hábito de tomar agua, de hago una actividad ligera, mi cuerpo se movió, necesito agua, un trago chiquito. No es que me siente a tomarme un litro de agua, ¿no? Es constantemente darlo. Dale un traguito, dale un trago largo, dale un trago pequeñito.
Pero siempre, que sea constante de a poquito. Y ahí uno no se da cuenta cuando pasan los 2 litros.
Exactamente.
Y además que hay botellas tan lindas, de verdad, para las diferentes etapas de los niños. Bueno, en infancia tenemos muchas, les paso el dato. Pero hay muchas botellas que realmente son muy lindas, y eso también, o sea, sabemos, a los niños todo les entra por lo visual. Si tiene dibujitos que les gusten, colores que sean llamativos, los niños van a querer. Y acá reitero algo que habíamos dicho anteriormente: si ven que los adultos lo hacen, o sea, si la mamá, el papá, la familia en general, está constantemente con una botella, con un vasito, tomando agua, los niños también van a querer hacerlo, porque ellos van tomando rutinas.
Exactamente, están imitando todo el tiempo.
Todo el tiempo, una forma, bueno, muy importante de aprendizaje.
preparar este viaje, de ponerle su botella favorita. Puede ser una botella de viaje. Empiezan a asociar la botella con algo divertido, con que el viaje son vacaciones y las vacaciones todo es divertido.
Claro.
Igual lo van a disfrutar mucho más.
Perfecto. Hay otro riesgo que no quiero que se me pase, porque ya estábamos hablando de la deshidratación, ¿verdad? Cómo detectar signos de deshidratación en los niños y qué es lo recomendable, es ir tomando poquito a poquito durante todo el día agua. Pero hay otro riesgo que es un poco invisible y que pasa sobre todo cuando estamos dentro de los autos, ahora que están expuestos al sol, ¿verdad?, al calor, que son los golpes de calor, que nos pueden afectar tanto a los adultos como a los niños. ¿Nos puedes explicar un poco, Carlita, qué es un golpe de calor?
Claro, como te mencionaba, un golpe de calor es que la temperatura corporal empieza a subir de una forma muy rápida.
Ya. Yeah.
Los niños no pueden regularse de la misma forma que los adultos y aumentan su temperatura de 3 a 5 veces más rápido. Es decir, que cuando tú empiezas a sentirte acalorada, un niño ya podría estar sufriendo un golpe de calor.
Imagínate.
Un niño podría sufrir un golpe de calor empezando a los 40 grados, por ejemplo, en la cabina de un auto.
Que fácilmente, o sea, en verano fácilmente los autos están en el sol, están sobre 40 grados con las temperaturas que tenemos de 35, 34, súmale 10 al interior del auto.
Exacto. Si tú estacionas un auto debajo del rayo del sol, aunque le dejes las ventanas parcialmente abajo o lo dejes encendido con el aire acondicionado, al no estar en marcha, el aire acondicionado no va a funcionar como funciona en marcha.
Claro.
Y ese auto va a seguir elevando su temperatura hasta 7 grados por minuto.
Imagínate, un montón.
Lo que yo te dije, o sea, si son 7 grados por minuto, en 2 minutos podríamos elevar hasta 14 grados. Oh. Y con esto nuestro hijo ya se empieza a deshidratar. En ocasiones que hay dos partes, ¿no? Hay dos circunstancias extremas cuando sucede un golpe de calor en un niño. Una es que se ha olvidado, que definitivamente tenemos muchas cosas en la cabeza. Una mamá en puerperio o con más de un hijo que ha cambiado sus rutinas, que ha cambiado su vida, fácilmente podría olvidarse de su hijo, sobre todo si ya no lo trae en la guatita, ¿cierto?
Claro, sí.
A veces se condena mucho, pero eso es lo que pasa frecuentemente.
Sí.
Y hay que visibilizarlo de una forma, de esta forma natural. Que, ojo, no estoy diciendo que sea normal, pero el cerebro humano también tiene este sobrecalentamiento.
Sí, totalmente, totalmente.
Por la rutina y puede olvidarlo, sobre todo.
No es lo que nadie quiere, pero son cosas que suceden, o sea, como todo lo que hemos hablado, que un niño se quema el sol, que un niño, no sé, se ahogue en una piscina, nadie quiere que eso suceda, pero pasa.
Pero pasa. Y bueno, la otra cara de la moneda es que nosotros estemos conscientes de que nuestro hijo está en el auto, y no sepamos que existe este riesgo, que un auto se sobrecalienta tan rápido y que llegando a los 40, 41 grados un niño puede morir de golpe de calor.
Wow.
Puede morirse.
¿Qué señales da un niño? ¿Cómo podemos ver? Porque a lo mejor va manejando, pero quizás el copiloto va mirando. ¿Cómo podemos saber que un niño está entrando en esta fase de un golpe de calor? ¿Hay alguna forma de identificarlo?
Empieza a agitarse. Se le dificulta la respiración y si ¿ya? es una guaguita, deja de hacer movimiento. Difícilmente puede pasar mientras el auto, exacto, se carga, genera una apnea y simplemente deja de respirar. Perfecto. Difícilmente puede suceder si vamos andando con el aire acondicionado.
Yeah.
O sea, si nosotros mantenemos la cabina entre 23, 24 grados mientras afuera estén lloviendo soles, vamos a estar bien. Ahora, si nuestro auto no tiene aire acondicionado y creemos que el flujo del aire, porque me va dando a mí el aire, pero muchas veces nuestros hijos van a contramarcha,
sí,
van en un habitáculo más pequeñito que los está abrazando, los está conteniendo, los está reteniendo para protegerlos y eso.
Por ende, es más calor.
Exacto, eso también genera más calor. Entonces hay que pensar, y también pensar que ellos incrementan su temperatura 3 a 5 veces más rápido. Como te decía, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que hace calor, de que estamos sudando, quizá ellos ya se están deshidratando.
Tal cual. Oye, Carlita, ¿y hasta
si
qué
no
edad esto pasa?
Aire acondicionado, bueno, lo ideal es...
Ay, no sé, no sé si me alcanzaste a escuchar. Ah, ya. ¿Hasta qué edad pasa esto de que los niños regulan diferente la temperatura que un adulto? ¿Es solamente en las guaguitas? ¿O hasta qué punto empiezan ya a equipararse esto?
Empiezan a equipararse sobre los 2 años.
Ya.
También tiene que ver el hecho de que ellos ya se sepan comunicar y sepan decirnos qué es lo que les está molestando.
Claro, en verdad la comunicación es esencial, porque ahí ya son capaces de decir, no, tengo mucho calor, tengo mucha sed, que en verdad nos van dando las señales de una forma verbal, no es algo que el adulto tenga que estar tan mirando, oye, se está deshidratando, oye, se está aletargando un poquito, puede ser por el calor. Entonces, claro, es esencial la etapa cuando los niños empiezan ya a comunicarnos qué es lo que están sintiendo.
La literatura se habla de que a partir de los 12 meses los niños ya pueden regular como los adultos, pero también hay que considerar que si no están en movimiento, al tener un metabolismo más acelerado, también esto se tiene que considerar, y por eso dentro de la seguridad infantil, dentro de las reglamentaciones de la seguridad infantil, se extiende hasta los 24 meses.
Perfecto.
Porque todavía son niños muy pequeños, son, y generalmente no tienen la capacidad de transmitir qué es lo que les está pasando. Simplemente van quejándose o llorando o dejan de llorar.
Así es. Carlita, para terminar, ¿algún consejo que les quieras dar a las familias que nos están viendo, a los papás, a las mamás, que les pueda ayudar, aparte de todos los maravillosos consejos y datos que nos has dado, pero alguno final que le quieras dar, algún recordatorio?
Uno de los que siempre doy, que no se angustien por todo lo que pueda pasar, sino que revisen cuáles son los riesgos. Porque los peligros se asoman cuando uno ignora los riesgos.
Sí.
Yo puedo subir a mi hijo a una bicicleta y eso ya es un riesgo, pero no voy a vivir angustiada por eso. Pero es un peligro si lo subo sin casco, si lo dejo andar debajo en la calle y no salgo con él a montar bicicleta.
Claro. Súper importante lo que dices.
Siempre que ustedes se den cuenta de cuáles son los riesgos, van a vivir mucho más tranquilas y que no sientan ninguna vergüenza en cuidar a sus hijos, ninguna vergüenza en decir, en protegerlo, porque siempre va a haber algún comentario que diga que estás exagerando, que si no pasaba nada, que se le va a pasar rápido.
Pero es nuestra responsabilidad, y cada mamá, cada familia sabe hasta qué punto se sienten también con la tranquilidad de que sus niños van a estar protegidos.
Exactamente, sí. Cada familia tiene la oportunidad, afortunadamente, de decidir qué es lo que, cómo quiere protegerlos.
Así es.
Mientras más herramientas tengas, le vas a entregar una vida más larga a tus hijos. Y ese es el objetivo de todos los papás, creo yo.
Así es. Y justamente para complementar un poquito lo que decías, informarse también siempre es muy importante. La Carlita nos mencionaba de conocer los entornos, ¿verdad? Para saber que nuestros niños van a estar seguros donde vayan a estar, ya sea solitos o con nosotros. y informarse. Por eso mismo también les recuerdo que en nuestra página www.infanti.cl tenemos un blog, Familia Infanti, donde van a encontrar un montón de consejos, sobre todo que van a ser útiles en el verano. Cómo cuidar a los niños en el agua, cómo cuidarlos en áreas de piscina, qué accesorios pueden ser útiles, por ejemplo, para el verano, ya sean para el auto, para salir, etcétera. Van a encontrar mucha información porque informarse es esencial para un correcto cuidado también de los niños. Así que, Carlita, gracias, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. De verdad, ha sido un gusto poder conocer todos estos datos, ¿verdad? Y cosas muy, muy importantes que tú nos dijiste. Y, por supuesto, que nos ayudan a prevenir muchas cosas que pueden ser totalmente evitables y que llegan con todo lo lindo que es el verano, también llegan un montón de peligros y riesgos. Así que muchas gracias, Carlita, nuevamente.
Muchas gracias por la invitación y yo estoy disponible para informar en el momento que quieran. Igual pueden encontrar muchísimos recursos en nuestra página web y en la cuenta de Instagram.
Perfecto, así que ahí todos invitados a revisar porque siempre informarse va a ser esencial. Un beso gigante, gigante, gigante. Cuídate mucho, que tengas un lindo final de año y estamos felices de haber tenido esta conversación, la última del año contigo, aprendiendo como siempre. Ojalá que esta información le haya servido a todas las familias, que van a poder encontrarla cuando ustedes quieran, en nuestro Instagram. Va a quedar guardada, por supuesto, para que la puedan volver a escuchar, para que la puedan compartir, y también en nuestro Spotify. Así que cariños a todos, que estén muy bien, a cuidarse, evitar los riesgos, y que sea un muy feliz año para todos. Un besito, que estén bien. Chao.
Chao, gracias.